Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Viernes de Dolores, arranca la Semana Santa y arranca la campaña electoral. Ya han empezado a lanzar sus mensajes los candidatos. En realidad se les ve bastante exhaustos a los candidatos que llevan de campaña, bueno, pues algunos desde diciembre de 2015, otros desde hace menos, porque hace menos que se hicieron cargo de sus partidos. Llevan meses exasperando el miedo al otro, sin hablar de problemas concretos, del paro, de las políticas de familia, del reto demográfico, del modelo productivo. La campaña empieza en Semana Santa porque así lo quiso Pedro Sánchez. O sea, una campaña de bajo perfil que en realidad, porque al PSOE, a Sánchez le viene bien el bajo perfil, que arrancará realmente a la vuelta de Semana Santa. Hay un 40% de indecisos, la forma de llegar a los votantes es a través de la televisión, la gente está, la mayoría o buena parte, descansando o profesionando, pues no van a estar pendientes de la campaña. La campaña en realidad empezará el martes 23, cuando se celebre el debate que va a haber, no un cara a cara, porque Sánchez no lo ha querido. Sánchez no ha querido enfrentarse a Casado, porque quiere reducir, disolver a Casado en lo que llama él la derecha con tres frentes, ¿no? Y ese momento será el que comience la campaña. Hemos conocido cuál va a ser el orden en las intervenciones, se ha sorteado y la izquierda va a hacer un sándwich, o sea, empieza Sánchez, lo cual significa una importante ventaja, y acaba Pablo Iglesias. Es decir, que la suerte le ha sonreído esta vez al PSOE y a Podemos, y además Santiago Abascal habla después de Casado, con lo cual Santiago Abascal tendrá ventaja para, si quiere, replicar a lo que dice Casado. En realidad, el orden no es lo más importante de ese segundo arranque de campaña, que será el debate. Lo importante es que estén cinco partidos, que no haya un cara a cara, y que esté Vox, que en principio en el debate de Radio Televisión Española no iba a estar porque no tiene representación parlamentaria. Ha sido muy significativo como Ábalos, que es el jefe de campaña del PSOE, ha querido hoy subrayar la importancia que tiene Vox, mucho Vox en la campaña. PSOE quiere mucho Vox en la campaña.
La presencia de Vox, que es una realidad y que no podemos eludir, y que es preciso que también dé la cara, ¿no? Que comparezca con el resto, que salga de los WhatsApp y de las fake diarias.
O sea, el PSOE quiere que se hable mucho de Vox porque está convencido que eso inclinará a los indecisos, moverá a los abstencionistas, inclinará a los indecisos. Hay, por ejemplo, un 9% que está dudando entre votar al PSOE y Ciudadanos. Bueno, pues si hay mucho Vox, piensan en el PSOE, eso permitirá que se vayan a su lado. Mucha presencia de Vox. Recordemos que esto es lo que hizo Susana Díaz en el último día de la última semana de campaña, con un resultado bastante nefasto, porque le hizo la campaña a Vox. Hoy Susana ha hablado y ha dicho que está muy bien que haya debates de todo tipo y que hay que tener cuidado con las encuestas.
Lo que sería deseable es que contaran la verdad de cuál es la hoja de ruta que tiene cada uno de ellos, para que los ciudadanos puedan comparar y elegir lo mejor para el presente y el futuro de nuestra tierra.
No sabemos si Susana Díaz, diciendo que tiene que haber debates, está reprochándole a Sánchez que no haga un cara a cara. Dice Susana Díaz que no hay que fiarse de las encuestas. Junts per Cat es el partido que en Cataluña está peor en las encuestas. Quizá por eso Laura Borràs, su candidata, intenta justificar lo injustificable, el ataque ayer a Cayetana Álvarez de Toledo.
Busca problemas y diríem, quan es busquen els problemes es troben.
Sí, es decir, el problema de Cayetana Álvarez de Toledo es que ella es la culpable de haber intentado ir a la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando vinieron aquí los independentistas no hubo problema. Es decir, de nuevo, la víctima convertida en victimario. Este discurso ya no lo sabemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de las carreteras, así que vamos con una nueva conexión con tráfico, porque las grandes ciudades están sufriendo ya las primeras retenciones en la operación salida de vacaciones de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida de la capital por la A1 en el entorno tramo del circuito del Jarama, por la A2 en Alcalá, por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. En Barcelona, densidad circulatoria en las entradas a la ciudad condal, por la C17 en Gurb, por una avería. Además, congestionada la A3 dirección Valencia, en Ribarroja de Turia, en Málaga, tráfico intenso en la A7 a su paso por el municipio de Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Y en Sevilla, complicaciones de entrada a la ciudad por la A4 en Bellavista y en esa misma A4 hacia Cádiz por la avería de un vehículo que ha obligado a estrechar el carril derecho.
Y visita sorpresa del Papa Francisco a un centro dedicado a enfermos de Alzheimer en Roma, una iniciativa que forma parte de los ya habituales Viernes de la Misericordia, en los que Francisco ha visitado hospitales, centros de refugiados o casas para hospedar a madres solteras. En Roma, Eva Fernández.
Casi cuando acababan de terminar de comer, Francisco llamó a una de las puertas de Villa Emanuele, una especie de mini pueblo acondicionado para personas que sufren Alzheimer, en el que los huéspedes viven el día a día procurando mantener sus rutinas habituales. El Papa ha recorrido las habitaciones, la sala de televisión y el gimnasio ante la sorpresa de los residentes. Una de las enfermas le ha mostrado el punto de cruz que estaba haciendo, intentando enseñar al Papa cómo hacerlo. Otro le ha enseñado las fotos de las ciudades que ha visitado en sus viajes, con las que decoró toda su habitación. Al despedirse, Francisco ha agradecido a voluntarios y a familiares su dedicación a quienes, sin saberlo, son la memoria de la humanidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa termina el día con una pequeña ganancia gracias a la animación del sector bancario. En el conjunto de la semana, la bolsa ha cerrado casi en tablas. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 9.468 puntos. En lo que va de año acumula ya una revalorización del 11%. Hoy se ha animado el sector financiero. Los mercados han dado por buenos los resultados que han publicado en Estados Unidos JP Morgan y Wells Fargo. Ambos han batido las previsiones. Ha subido con mucha fuerza a todos los bancos, en especial el Santander, que hoy ha celebrado junta de accionistas. La entidad va a lanzar una oferta de compras sobre el 25% que no posee de su filial en México. Es una operación importante de 2.500 millones de euros. Además, el Santander espera seguir aumentando su dividendo. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se reduce a menos de 100 puntos. El rendimiento del bono a 10 años se sitúa por debajo del 1% por primera vez desde octubre de 2016.
Y acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a Hugo Carvajal, quien fuera jefe de la contrainteligencia venezolana con el gobierno de Hugo Chávez, reclamado por Estados Unidos por un delito económico y quien recientemente dio su respaldo público al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó. Y ya en los deportes hay una última hora sobre la sanción a Diego Costa. Santi Duque.
Es así, Pilar. El Comité de Apelación acaba de pronunciarse sobre el recurso presentado por el Atlético de Madrid y mantiene los 8 partidos de castigo a Diego Costa por su expulsión en el encuentro ante el Barcelona. A los rojiblancos aún les queda la posibilidad de recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte. Una sanción, la de Diego Costa, que sigue generando reacciones. El último en opinar hace unos minutos ha sido Velasco Carballo, presidente del Comité Nacional de Árbitros.
Yo no puedo decirte más que respeto absolutamente lo que hacen esos órganos disciplinarios y nosotros no debemos entrar en valorar sus decisiones, sino respetarles, apoyarles y nada más. No soy la persona adecuada para responderte, ¿no?
En el Real Madrid, que juega el lunes ante el Leganés, es noticia de última hora la lesión de Sergio Ramos. Ha comunicado el Real Madrid a través de su cuenta oficial de Twitter que el defensa andaluz sufre una lesión de grado 1 en el solio izquierdo, por lo que será baja segura para la visita a Butarque este próximo lunes. En el Barcelona, buenas noticias porque Leo Messi se ha entrenado con normalidad. Juega mañana el conjunto azulgrana frente al Huesca, persiguiendo ya ese título de liga, garantizar el título de liga, algo que tiene prácticamente conseguido. Ha dicho Ernesto Valverde que es probable que Leo Messi descanse y fuera del fútbol. En ciclismo, victoria y liderato para Emmanuel Buchmann en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco. Y en baloncesto, el Valencia Basket busca hoy a partir de las 8 de la tarde el título de la Eurocup en Berlín ante el Alba.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos cielo despejado y 18 grados a estas horas. Mañana tendremos sol y subida de las temperaturas con máximas en torno a los 20 grados. El domingo siguen subiendo los termómetros, pero llegan las nubes. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, la M30 registra tráfico lento entre la Avenida de América y Ventas, entre Ramón y Cajal y la Avenida de América y entre el Puente de Vallecas y la Avenida del Mediterráneo. Y la policía ha detenido a un hombre por atracar 3 veces una misma farmacia en Móstoles. Lo hacía amenazando a los empleados con con un cuchillo que llevaba escondido en la manga de la sudadera. Entraba en la farmacia con su cara oculta, pero el propietario sabía que era la misma persona. Vivía además a escasos metros del establecimiento. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Es viernes, pero un viernes muy especial. Este 12 de abril, comienzo de vacaciones para un montón de gente, quizá para ti, que nos escuchas justo en este momento, que tienes la posibilidad de disfrutar varios días de asueto, de vacaciones durante esta Semana Santa. Y entre las muchas cosas que probablemente tendrás previsto hacer será, pues comer bien, ¿no? Hay mucha gente aficionada incluso a hacer buenas rutas gastronómicas. Afortunadamente en España yo creo que eso es bastante fácil, ¿no? Pero claro, no sé si a veces nos pasamos de comer algún alimento en concreto. Tú, por ejemplo, ¿qué sueles pedir cuando vas a un restaurante? ¿Eres más de carne o de pescado? ¿Eres de los que pierde el sentido ante un buen chuletón? Que, por cierto, ¿cómo te gusta? Vuelta y vuelta, muy hecho. Bueno, a ver, no te voy a, o no es mi intención estropearte el momento, pero es verdad que acabamos de conocer un informe que dice que los españoles comemos, atención, 6 veces más carne de la máxima recomendada. Y en el caso de la carne procesada, incluso, y esto me parece todavía más grave, superamos en 8 veces su consumo. Deberíamos tener cuidado, entonces, con la carne que comemos y especialmente, por lo que veo, con la carne procesada. ¿Deberíamos cambiar estos hábitos de manera urgente o es un informe quizá un poquito alarmista? Bueno, Isabel Higuera es nutricionista de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Comemos tanta carne los españoles?
La verdad es que sí, muchísima más de la que necesitamos. De hecho, está más que comprobado que en la etapa adulta podríamos tener una dieta totalmente equilibrada sin necesidad de tomar nada de carne roja ni de nada de carne procesada. Así que imagínate si tomamos carne de sobra.
Bueno, vale, pero supongamos que no es una cuestión de necesidad. Supongamos que nos gusta realmente, ¿no?, comernos ese chuletón de vez en cuando. ¿En qué límites deberíamos estar?
Pues según la Organización Mundial de la Salud, en principio no deberíamos superar los 300 gramos a la semana. Y hay incluso sociedades españolas, pues por ejemplo la de nutrición comunitaria, que este límite lo pone más bajo, a 125 gramos semanales.
Así eso que es muy bajo, porque eso que es un filetito de nada, ¿no?
Sí, eso se convierte en que la carne roja y procesada debe consumirse pues prácticamente una vez a la semana si queremos seguir las recomendaciones.
Pero Isabel, no es lo mismo, vamos a poner un poco el tema en su contexto, es decir, una cosa es carne procesada, ¿no?, y otra cosa es carne roja, aunque no sé
por
si una cosa puede ser la otra, pero cuando llamamos carne procesada, ¿qué es?, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Las carnes procesadas son básicamente todas aquellas carnes que han sido sometidas a un proceso de elaboración, ya sea salazón, ya sea ahumado, ya sea un proceso pues para elaborar un embutido. Entonces, en realidad, hasta nuestro magnífico jamón serrano es una carne procesada. ¿Por qué? Porque lleva adición de sal. Y entonces, gran parte de la parte de perjuicio que tienen las carnes procesadas precisamente vienen de este ingrediente.
O sea, no de la carne en sí, sino del consumo elevado de sal que conlleva, ¿no?
Eso es, eso es.
Ya. ¿Y la carne roja, o sea, el típico chuletón o el típico filete?
Pues, a ver, el típico filete no se ha podido demostrar un gran perjuicio si el consumo es moderado, porque... Ajá. Todo viene derivado del patrón alimentario. Entonces, no podemos dar falsas tampoco y alarmistas noticias en relación al consumo de un solo tipo de alimentos con respecto, por ejemplo, al desarrollo de enfermedades. Uh-huh. Lo que se ha visto son patrones alimentarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas normalmente con mayor consumo de carne procesada o de carne roja, como el chuletón, suelen tener también menor consumo de pescado, suelen consumir menos legumbres, suelen tener... Entonces, claro, todo está relacionado, pero no... Con la alimentación, Pilar, hay que tener mucho cuidado porque no hay casi nada que sea causal de una enfermedad de por sí, sino que es todos los patrones asociados a este tipo de alimentación que conlleva pues un gran consumo, por ejemplo, de carne roja.
Carne roja es obviamente la carne de ternera, entiendo. Uh-huh. ¿El cordero es carne roja?
Sí, también.
Vale. ¿La carne de cerdo es carne roja?
En principio también lo consideraríamos dentro de este grupo. Es verdad que alguien, o sea, se llama carne blanca muchas veces, pero por su contenido en grasa saturada, en también ácidos grasos trans, que los tiene de manera natural, pues entra dentro del grupo a nivel nutricional y para un consumo limitado dentro de las carnes rojas también.
Uh-huh, comprendo. Luego ya estaría el pollo, el conejo, esto ya es otro tipo de carne.
Sí, es carne que de hecho... nos hemos hecho eco una publicación muy famosa que tenemos a nivel científica, que es el Lancet. La carne de ave no la pone para nada en el mismo grupo que el resto de las carnes a nivel pues de mamíferos, ¿vale? Vamos a diferenciar carnes de mamíferos lado y en este caso el conejo es verdad que se sale fuera de ahí y la carne de conejo y la de ave por otro. Y el consumo de pollo podría ser muchísimo mayor en este caso que las carnes rojas, pero también con control, porque claro, todas estas noticias del informe que ha llamado en la alerta está hablando de lo importante que es tener un consumo moderado de nuestros recursos por cuidar el planeta.
¿Qué quieres decir? A ver, que no va tanto en función de la salud de las personas, sino de también repercute, obviamente la salud del planeta repercute en la salud de las personas, pero me refiero en la ingesta directa de nuestra dieta, de cada uno de nosotros, sino que el canon es la salud del planeta.
Tenemos que tener en cuenta que debemos hacer de nuestra alimentación algo sostenible y es lo que un poco creo que quieren hacer con estas llamadas de atención, este tipo de informes que están totalmente también basados en una realidad a largo plazo. Entonces es un poco llamadas de atención de por dónde tenemos que ir guiando nuestra alimentación, por supuesto siempre disfrutando, pero siendo consecuentes de que no nos podemos quedar con es que lo necesito. No, una cosa es necesidad y otra cosa es que disfrutemos con ello y por eso hagamos un consumo saludable.
Y responsable y moderado. Bien, pero por ejemplo, hoy que me he comido yo un escalope, ¿vale?
¿No? Perfecto.
Es que justamente hoy me lo he comido, ¿vale? Me he comido un salmorejo y luego me he comido un escalope. Tenía hambre hoy. ¿Y hasta cuándo no debería volver a comer carne roja?
Pues en principio, por ejemplo, podrías volver a tomar otra vez a lo largo de esta semana y luego ya hasta la semana que viene nada.
Vale.
Ya estamos a viernes, o sea que si no has tomado a lo largo de la semana nada más que un escalope, estás dentro de todas las recomendaciones.
Vale, y entonces, a lo largo de la semana, de lunes a domingo, ¿cuántas veces deberíamos comer, por lo tanto, ya para dejarlo claro, pescado y cuántas veces deberíamos comer carne?
La tendencia tiene que ser, qué carne de pollo podemos tomar de 2 a 4, ¿vale?
Sí.
Carne de pollo, conejo, otro tipo de carne, ya sea roja o procesada, ¿de acuerdo? Porque con esto quiero remarcar que nuestro magnífico jamón serrano...
No es igual,
ibérico,
perdón, que una salchicha, no será lo mismo.
No es igual, pero a nivel de sal hay que tenerlo en cuenta.
Tiene mucha sal, vale. Sí.
Entonces, pues sí que es verdad que lo dejaríamos en 1 o 2 veces a la semana. Y luego pescado, sin embargo, son 4 veces, 2 de ellas deberían ser pescado azul y si puede ser una de esas veces pescado azul pequeño.
Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro. No nos podemos volver locos ni llevarnos las manos a la cabeza, pero bueno, los datos están ahí. Es verdad que consumimos muy por encima, por lo que estamos viendo en los estudios, de lo recomendado, eso es verdad. Y hombre, pues moderarnos un poco en eso, yo creo que desde luego nos vendría muy bien a todos. Y de cara a esta Semana Santa, yo creo que conviene recordarlo además.
Isabel
Higuera, nutricionista, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Mira, no me ha dado tiempo entre unas cosas y otras, y porque uno a veces una piensa las cosas a toro pasado, de decirle a nuestra técnico Rosa que deberíamos haber elegido para esta sección, para lo que vamos a hablar ahora, no sé si una sintonía de tensión. Porque todos los climatólogos, todas las personas que se dedican a hacer pronóstico del tiempo, ahí. En estas fechas, en fechas como estas, previas a la Semana Santa, sobre todo a esta Semana Santa, ¿no? Porque a la Semana Santa más yo diría que al verano, ¿no? Por lo de las procesiones y por tantas cosas, o sea, deben tener una especie de, una mezcla entre, bueno, es mi trabajo, sé de lo que voy a hablar, estoy acostumbrado a hacerlo, y una especie de tensión de, como no acierte, me va a caer la que no está, vamos, porque esto es así, me va a caer lo que no está escrito. Bueno, yo sé que nuestro Jorge Alsina se va a atrever a hacer un pronóstico del tiempo de cara a esta Semana Santa. Jorge Alsina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
¿Hay miedo?
¡Qué miedo! Bueno, sí, en fin, estamos en una semana muy, muy singular, ¿no? Quizá más que incluso que el verano, ¿no? Porque, claro, en verano normalmente hace buen tiempo, ¿no?
El verano hace buen tiempo.
Suele ser
más,
así.
Tienes más tiempo de vacaciones, por lo tanto dices, claro, bueno, ya mejorará. Y además, no hay procesiones de Semana Santa que dependen fundamentalmente de la lluvia.
No, y que ahora se concentra, como tú bien dices, ¿no? En una semana queremos hacerlo todo, queremos ir a la playa, queremos ver procesiones,
claro,
o sea, todo en pocos días, ¿no? Y bueno, y además es que estamos en una época del año, pues muy movida meteorológicamente, ¿no? Aunque este año, como hemos estado entrando, ¿no?, semanas pasadas, pues estamos en un año un poquito especial, con un invierno muy seco, pero es verdad que la primavera siempre es muy movida, Pilar, y por tanto, bueno, una Semana Santa en la que el tiempo aguante los 8 o 9 días, ¿no?, desde hoy hasta el próximo domingo, ¿no?, pues es difícil, ¿no?, y vamos a tener un poquito de todo, como de hecho lo vamos a tener, ¿no? Podríamos dar un titular mejor de lo que pensábamos hace una semana, con lo cual,
ahora iremos por días, ¿no? titular, repite.
Sí, que en general el tiempo mejor de lo que parecía hace una semana, 10 días.
Bueno, eso de entrada ya es bueno.
Sí, eso de entrada es bueno,
vale,
¿no? Y de hecho, también comentábamos eso de que haya estado lloviendo, incluso nevando esta semana, era bueno para esta semana. Y bueno, parece que se va a ir cumpliendo, ¿no?
Bueno, pues a ver, vamos paso a paso.
Mira, Pilar,
Venga.
Sí, mira, ya desde hoy, que hoy ya tenemos actos, ¿no?, de Semana Santa en muchas ciudades, desde hoy viernes y hasta el lunes inclusive podemos decir que el tiempo va a ser muy tranquilo, ¿no? Incluso primaveral, con nada de lluvia, nubosidad, pues la típica de las nubes altas que cruzan la península ibérica, pero en general en toda España vamos a disfrutar de un tiempo, podríamos decir, más veraniego que invernal, ¿no? Es decir, una primavera más soleada y de buen tiempo. Ya digo, fin de semana. Con calor incluso el domingo en la zona del Mediterráneo, porque soplará el que se conoce allí como viento de poniente, que hace subir las temperaturas. Estamos hablando de 28, 29 grados que se pueden registrar en Murcia, en Valencia, el domingo, ¿no? Por tanto, el domingo de Ramos va a ser un domingo muy caluroso en esa parte del Mediterráneo. Pero ya digo, en general hasta el lunes la atmósfera está tranquila, ¿no? Y soleada, anticiclónica, bueno, pues buen tiempo, por así decirlo, ¿no?
Bien,
el martes,
buen tiempo, martes.
Martes, bueno, se estropea un poquito por el norte, porque entra un frente, es un frente muy débil, va a dejar...
¿A qué te refieres con norte?
Norte es el Cantábrico y la parte norte de Castilla y León,
vale,
¿no? Y bueno, atravesando ese frente, como digo, será muy débil, irá cruzando hacia el este peninsular y barrerá también los Pirineos, ¿no? No se esperan grandes cantidades, ni mucho menos, ya digo, será un frente que dejará alguna llovizna el martes. En el resto de la península ibérica y en los dos archipiélagos, tranquilidad, es decir, que seguiremos con esa racha de buen tiempo. Y el miércoles lo mismo, es decir, un miércoles tranquilo, de nuevo soleado, las temperaturas que habrán bajado un poquito el martes volverán a subir el miércoles, ¿no? Por tanto, el miércoles también va a ser un buen día,
¿no? O sea, que el miércoles mejora.
El
martes
mejora.
Se empeora un poquito por el norte, por el y luego
norte,
el miércoles
sí,
mejora.
Solo por el norte.
Vale.
El miércoles mejora. Y bueno, el peor día va a ser el jueves, ¿no? Porque sí que es verdad que el jueves va a entrar un frente ya un poquito más activo, es decir, uno
de
esos que...
Estamos hablando del Jueves Santo.
Del Jueves Santo, sí. Y va a ir barriendo a lo largo de todo el día del jueves y primeras horas de la madrugada, ¿no? Del jueves al viernes, va a ir barriendo toda la península ibérica, incluso también Baleares, ¿no? No es un frente que vaya a dejar lluvias muy, muy abundantes, ¿no? Pero sí que va a llover y, por tanto, empezará, como digo, desde el oeste peninsular a barrer toda la península ibérica y conforme vaya atravesando irá lloviendo, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, en Sevilla, pues podría llover hasta el mediodía, ¿no? Pero luego ya por la tarde el frente habrá pasado y no se esperan ya lluvias. Sin embargo, como digo, conforme avance hacia el Mediterráneo el frente, pues irá lloviendo en esas otras regiones. Conforme también vaya ese avance hacia el Mediterráneo, las lluvias serán menores, ¿no? Por tanto, lo más importante, de nuevo, en el oeste peninsular, Galicia, oeste de Castilla-León, de Extremadura, de Castilla, parte de Castilla-La Mancha, oeste de Andalucía, será donde puedan recibir más lluvias. En el resto, como digo, esos frentes se van desgastando conforme avanzan. Es el día más complicado este jueves, ¿no? Todos los modelos nos están diciendo que sí, que notaremos un descenso de temperaturas y precipitaciones.
A ver, el frío normalmente, bueno, me importa un poco menos. Bueno, quizá lo peor es la lluvia, ¿no?
Sí, lo peor es la lluvia, ¿no? Pero ya digo, no se trata de grandes cantidades y será pasajera porque el frente va cruzando la península. Es decir, no es un frente de estos que
vale,
se estanque,
vale,
que esté
vale,
vaya
vale.
varias jornadas.
Bueno, eso
¿no?
es bueno, que pase rápido, ¿eh?
Sí, así es, ¿no?
¿Y a partir del Viernes Santo?
Bueno, exacto, a partir del viernes y especialmente ya el viernes por la mañana, madrugada todavía podríamos esperar lluvias en la zona de Cataluña, de Valencia, incluso también en Baleares. Ya cuando haya cruzado ese frente y nos haya abandonado, el viernes, sábado y domingo volvemos a un tiempo de nuevo estable, de nuevo soleado, con temperaturas no tan altas porque habrá pegado un escobazo ese frente y bajarán un poquito las temperaturas, pero a mediodía un ambiente muy agradable, ¿no? Y bueno, pues por tanto, salvo la jornada del jueves y primeras horas del viernes, podríamos decir que en general esta Semana Santa 2019 pues va a ser bastante tranquila, ¿no? Y bueno, con un tiempo atmosférico que va a permitir, pues los que estén en la zona litoral, ir a la playa, en el Mediterráneo, en el sur de España. Los que quieran esquiar, pueden esquiar porque hay abundante nieve, las pistas han recibido nieve estos últimos días
sí,
y van a prolongar la estación prácticamente, lo van a poder hacer hasta final de abril. Y bueno, pues llevar un paraguas, especialmente el martes en el norte peninsular, el jueves, pues en buena parte de España, pero ya digo, conforme avance el día, las lluvias irán a menos.
Bueno,
ahí eso
está.
Es un poquito la situación.
Prueba superada, Jorge.
Bueno, ya veremos. En principio yo creo que esto va a ser el pronóstico de esta Semana Santa. Siempre se dice esa precaución, ¿no? Conforme van avanzando los días, el pronóstico es menos fiable. Es verdad, ¿no? Conforme nos alejamos de hoy. Pero bueno, todos los modelos están apuntando en el mismo sentido, ¿no? Que el jueves sí que puede ser un día un poquito peor, ¿no? De tiempo.
Bueno, pues apuntado queda todo lo que nos has dicho, Jorge Olcina, y como siempre, muchísimas gracias.
Nada, es un placer, como siempre, y que la gente descanse y lo pase bien.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Movías la cabeza preocupada de un lado a otro, Rosa.
Torciendo el morro.
Tu procesión sale el jueves, tal vez.
Hombre,
a llorar.
El jueves nos toca llorar.
Pero ha dicho...
Hay que esperar.
Ha dicho que es un frente que pasa muy rápido.
Es decir,
que a lo mejor llueve, pero no a la hora de la procesión,
muy
¿sabes?
Que llueva tempranico y luego ya nos deje un poco tranquilos
puede
a todos.
Puede ser, así que confiemos en...
¿Dónde tenemos a los oyentes?
Pues
¿dónde
mira,
¿dónde
dicen por aquí, Chelo, camino de San Adrián, Navarra, para participar en la Semana Santa. Y nos cuenta que la cofradía de la Veracruz, a la que pertenece casi todo el pueblo, subasta los pasos para sacarlos en las procesiones. Camino de Santiago desde Logroño, La Coruña, para pasar estos días en familia y con amigos. A la vuelta...
Santiago Compostela.
Sí. A la vuelta visita Guadalajara y regreso a Logroño. Muy bien. Una vuelta estupenda. En Zaragoza tenemos la mayor procesión con unos pasos y unos cofrades que nada tienen que envidiar al sur. nos dice esta oyente Maña. Yo la Semana Santa la curro entera, menos mal que en Medina del Campo hay buenas procesiones. Otros que trabajan, un vigilante de seguridad trabaja en Murcia y, por ejemplo, también los hay quien se va a emplear en arreglar el jardín de casa.
Mira,
ya. La Semana Santa la voy a celebrar en casita, arreglando mi jardincito. Ya. Fui una vez a Sevilla la Semana Santa y me encantó, sobre todo las saetas, me encantan las saetas. Y también iba al pueblo de mi madre, en Bailén, cuando era pequeñita, que íbamos allí y allí nos lo pasábamos bomba. Íbamos para arriba, para abajo, nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos a una calle, luego corriendo a la otra. Muy divertido. Venga, un beso, buenas tardes.
Es que Bailén es mucho Bailén, ¿eh? Bailén es mucho Bailén.
Bueno, Córdoba.
Hombre, Córdoba.
A ver,
venga, 607-15-0602.
Hola, buenas tardes, familia. People. Pues sí, la gasolina es más cara hoy. Coincide con la salida a vacaciones. Yo soy de esos que se queda en casa. Soy de los que sale de costalero, un Viernes Santo, y no salgo de vacaciones. Disfruto de mi Semana Santa, en este caso de mi Semana Santa de Córdoba. Y que invita a todo el personal, por supuesto, a que se pase por Córdoba y vea esa mezquita y vea esos pasos entrando y saliendo. Y bueno, la verdad que viajar en estos momentos es, mal dicho, saturante. Satura, familia. Que tengáis buena Semana Santa.
Y no nos ha dicho este people. ¿Cuál es la cofradía donde sale el costalero?
No, la cofradía no, no ha dicho, ha dicho Viernes Santo, ¿no?
Sí. Viernes Santo sí, pero es que salen muchas el Viernes Santo.
Ya te digo, una detrás de otra,
Bueno, claro, es que este está en Córdoba, ¿dónde va a ir?
Claro, efectivamente,
no va a ningún lado.
No tiene sentido viajar, exacto. Claro que no, ya lo entiendo.
Donde hay todo el jaleo, ¿verdad?
¿Cómo se llama este people?
Ticio.
Este
people.
Ticio.
Buenas tardes, people.
Bueno. Ya está. Van ganando en idioma, ¿eh?
Completamente.
Vamos a ver, mejor.
Ya hemos pasado de gente al people. Sí,
gente, ya mismo.
Ah, mira, gente.
Wolf, y supongo que será pueblo, o sea, traducido. Va, hay que pedírselo a alguien que hable alemán.
Bueno, francés?
En francés, sí, habrá que buscarlo también.
También, ahora mismo no caigo, luego lo buscamos.
Gen sería, no sé, la misma, habría que preguntarlo.
Yo no parlo francés.
Jean, por lo tanto, dicen por ahí también, nos apunta Rosa, nuestra técnico. Bueno, recuerda, nos puedes escribir en arroba la tarde cope, en facebook.com/la tarde cope, las notas de voz sobre lo que vas a hacer esta Semana Santa, lo que estás haciendo ya, o si estás en un atasco en el coche y nos lo quieres contar. En el WhatsApp del programa, en el WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Mira, enseguida vamos a hablar con alguien que creo que tampoco va a salir de su tierra. Se llama Lidia Rodríguez. Ella es una costalera que saca un trono un día antes de competir en Marruecos, porque ella es la campeona de Europa de karate. Ahora nos lo cuenta. Él te hizo volar,
él te hizo soñar. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Nos vamos a acercar ahora a la Semana Santa de Alcalá de Henares y a una cofradía en concreto que procesiona el Miércoles Santo. Se trata de la cofradía del Santísimo Cristo atado a la columna, Cristo de las Peñas y María Santísima de las Lágrimas y del Consuelo. Esta hermandad sale, como te digo, el Miércoles Santo a las 8 de la tarde. Sus sagrados titulares los llevan costaleros y costaleras. Y una de esas costaleras lleva haciéndolo desde hace ya unos años. Lo cierto es que desde pequeñita ya formaba parte, digamos, de esta tradición tan importante. Pero como te digo, desde hace 3 años además carga el palio de la Virgen. Esta costalera se llama Lidia Rodríguez. Es muy joven, tiene 21 años y es campeona de Europa de karate. Comenzó en este deporte con tan solo 6 años y a los 7 ya estaba compitiendo. Pero tenga las competiciones que tenga, para Lidia hay una cita fundamental, que es la de este Miércoles Santo con su Virgen. Esa cita es obligatoria. Tanto es así que al día siguiente, el jueves santo, va a viajar a Rabat para participar en la Karate Premier League de Rabat, que se disputa del 19 al 21 de abril. Lidia Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, enhorabuena por tu campeonato. La verdad es que supongo que todavía estarás emocionada por todo lo que te ha pasado, por tantos años de competición, por llegar a lo más alto. Pero fíjate, ahora en realidad no estás entrenando. Lo que estás es entrenando, pero para otra cosa, para el Miércoles Santo.
Bueno, sí que sigo manteniendo los entrenamientos.
Doble trabajo entonces.
Sí, efectivamente. O sea, sigo entrenando mis 5 horas diarias y lo único que, bueno, pues el día del ensayo, de los ensayos, que son los domingos, pues los mantengo y claro, lo hago con mucho gusto.
5 horas diarias entrenas.
Sí.
Es una barbaridad, ¿no?
Bueno, al final el que algo quiere algo le cuesta, entonces pues ese campeonato de Europa de algún lado tiene que salir, ¿no?
Ya me lo imagino. Bueno, entonces ya con tanto entrenamiento, para ti lo de ser costalera, bueno, no voy a decir que sea fácil, pero llevas el entrenamiento puesto ya, ¿no?
Efectivamente, a ver, fácil no es, ¿no? O sea, al final es una estación de penitencia y pero bueno, yo la verdad es que entre que lo llevo con gusto y que físicamente pues con las 5 horas diarias que entreno, pues me encuentro en un estado físico óptimo, pues es cierto que es más llevadero.
Uh-huh. Porque la procesión, ¿cuánto dura?
Pues es de 8 a 1 de la mañana, más o menos.
O sea, un montón de horas.
Sí, sí, sí.
Pero os daréis relevos, ¿no?
Bueno, yo en mi caso, por lo que hablé con el patar, decidió ponerme sin relevos y yo encantada porque cargo a mi virgen con mucho gusto, insisto. Entonces, pues sin relevos.
Pero estamos hablando de 5 horas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Pesa mucho?
A ver, sí pesa, pero no es un peso de decir no se puede levantar o es inaguantable. Yo no sé decir más o menos cuánto pesa, pero yo creo que unos 20 kilos cada persona que cargue.
Ajá. Pero durante 5 horas, bueno, con vuestras paradas imagino, pero aún así, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, es duro, ¿no? Pero los que estamos ahí lo hacemos porque queremos y a mí no se me hace pesado, vaya.
Ajá. Lidia, ¿desde cuándo llevas a la Virgen, a tu Virgen, como dices? ¿Desde cuándo, bueno, participas, ¿no?, también de alguna manera de esta procesión? ¿Desde que eras pequeña también? Ahora, desde hace pocos años ya como costalera, ¿pero siempre has estado ahí?
Sí, desde pequeña yo era aguadora, hacíamos un grupo de niños que iba detrás de la Virgen desde que se inauguró y desde entonces pues aguadora. Luego sí que es cierto que hubo una temporada pues cuando yo ya empecé con las competiciones que todavía no era mayor de edad, pues para cargar el palio, que se puede cargar siendo menor de edad, pero bueno, pues entonces mi madre me decía, no eres mayor de edad, así que mi madre por protegerme, la mujer, y mi padre pues decían eso, y bueno, pues luego ya llegó un momento después de esos 2-3 años que ya no salía como aguadora para dar agua a los que cargan a la Virgen, sí. Pues decidí preguntar para ver si yo podía estar ahí dentro, si había un hueco para mí y bueno, entonces el capataz que había sin lugar a dudas me metió y hasta el día de hoy pues 3 años.
¿Cómo lo vives, Lidia? ¿Cómo se vive ahí dentro, debajo del palio?
Bueno, al final eso es, hay que vivirlo, ¿no? O sea, exactamente hay que vivirlo. Es algo inexplicable, yo lo hago porque no sé, siento al final que me debo a ella porque me protege, entonces es duro, pero es gratificante porque no sé, porque insisto en que me protege, ¿no? Entonces es como que me debo a ello y que es lo menos que puedo hacer.
¿Este trono lo llevan solo mujeres, el de la Virgen, de esta procesión?
No, llevamos tanto hombres como mujeres.
Uh-huh. ¿Desde siempre? Sí. ¿Ha sido así?
Sí, sí, desde siempre, desde que se inauguró, siempre mujeres y hombres, sí.
Uh-huh. Estamos todos invitados al Alcalá de Henares, lo digo porque ya que estamos, si quieres, nos invitas también a disfrutar de esta Semana Santa.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Seguro que Alcalá de Henares encantado de acogeros y mi cofradía más todavía.
¿Verdad que sí? Bueno, pero sí. Vamos a ver, el miércoles sales en la procesión y al día siguiente sí. Tienes que partir ya para Marruecos.
Sí, tengo un campeonato que, como bien has dicho antes, es el Karate Premier League Rabat. Y es el circuito mundial, ¿no? Que es ir cogiendo puntos de cara a las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, tuve la suerte de encontrar un vuelo el jueves y de poder compatibilizarlo porque, a ver, es cierto que a día de hoy mi prioridad es el karate. Entonces, pues ya te digo, he tenido la suerte de poder ir a la procesión y no perderme otro año más, pues esto que tanto me gusta.
Sí, la verdad, poder compaginarlo. Aunque, bueno, vas a ir un poquito, bueno, con un poco de sueño.
Bueno, lo bueno es que me cogí un vuelo que me viene perfecto. Yo creo que todo acompaña, ¿no? A lo mejor ha sido mi virgen desde ahí arriba que me está ayudando. Pero he cogido un vuelo que, bueno, pues me deja descansar la mañana del jueves y el jueves ya por la tarde, pues partir para Rabat y competir el viernes, pues en las mejores condiciones, porque estoy segura de que competiré en mis mejores condiciones.
Porque el hecho de ser costalera no te preocupa, que de ninguna manera te puede producir algún problema o incluso alguna pequeña lesión para luego competir en karate.
No, porque ya te digo, ensayamos todos los domingos, todos los que puedo también, cuando no me pilla de competiciones, ensayamos 3 horas, los aguanto sin problema, y de hecho al día siguiente estoy entrenando 5 horas y no veo ninguna sobrecarga de más, ¿no? Al final estoy entrenando 5 horas todos los días, entonces pues un día así, pues tampoco es algo súper diferente o que pueda a lo mejor variarme mucho mi estado físico de cansancio, ¿sabes?
Pues qué bien, ¿no? Que puedas compaginar las dos cosas que más te gustan. Por cierto, en el karate, ¿cuál es tu próximo objetivo? Importante. ¿Qué tienes ahí en la cabeza?
Bueno, pues primero queremos luchar para que el karate sea olímpico en 2024. Porque bueno, hemos tenido ahí un pequeño bache en el que el Comité Olímpico Internacional de París ha decidido sacarlo. Entonces, bueno, pues luchar por ello y estar pues eso en unas Olimpiadas, y si no, pues el día de mañana quedar campeona del mundo senior, que no es nada fácil, como ya lo he conseguido en inferiores, pues intentar conseguirlo en la senior. Y eso, y ser el día de mañana pues la chica representante en la categoría absoluta de España.
Y seguir saliendo en la procesión del Miércoles Santo.
Eso es, eso
de la
claro.
Cofradía del Santísimo Cristo atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas y del Consuelo.
Así es.
En Alcalá de Henares. Lidia Rodríguez, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes.
Hola.
Oye, estamos en campaña electoral.
Sí.
No sé si se han dado cuenta. Sí, llevamos 3 años, pero exacto. No, ya oficialmente estamos en campaña electoral. Así que voy a aportar 5 reflexiones, una por cada partido, un tanto políticamente incorrectas. Mira que me gusta. La primera, sobre el PP. Estamos aquí en cierta medida porque Rajoy no convocó elecciones cuando pudo hace un año, ¿eh? Después de todo el órdago y de todo el proceso y de la intervención del 155, Rajoy tenía 3 caminos. Convocar elecciones, dar un paso a un lado y dejar a Soraya Sáenz de Santa María, o esperar. Esperó, la peor de las 3, el PNV le traicionó y Sánchez llegó a la Moncloa. Punto 2. El PSOE. A ver quién es el guapo que derriba o que saca a Sánchez de la moqueta. Porque es como si le hubiera diseñado un druida. Por izquierda y por derecha se desmoronan. Aprovecha el calendario perfectamente. Se conoce la ley electoral como nadie. Y todo pinta que va a seguir. A pesar de haber llegado con una censura inenarrable. Sobre Podemos, lo que es la vida, ¿eh? De emocionarse cuando pateaban a un policía a tener 2 guardias en casa. De vivir en el barrio o menudo soy a tener un chaletazo de no sé cuántos millones en la Sierra de Madrid, de la azotaría hasta que sangrara, a llamarse Unidas Podemos. Hay que tener jeta. Ciudadanos, también me pregunto si no se arrepienten de no haberse presentado a aquella investidura en Cataluña, porque es verdad que iban a perder, pero nadie se acuerda de quién esas Arrimadas ganó las elecciones. No lo han hecho muy bien desde entonces, ¿eh? Y Vox, termino. Vox está aprovechando de una cosa, parecido a lo que Podemos aprovechó hace 5 años, y es que el enorme cabreo nacional es sobre Cataluña y la España de las autonomías. Y los demás no se han dado cuenta, y ellos ahí han pillado cacho.
Bueno, pues ya está hecha la radiografía de la campaña electoral.
Ya está, ¿para qué seguimos? ¡Que voten mañana! ¿Para qué seguimos? Hasta luego, chicos.
Venga,
luego.
Te escuchamos.
Chao.
Adiós.
Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's
curd. You know how to be a ¿Y los oyentes dónde están?
Pues cada uno donde puede.
O donde quiere. O donde puede y donde quiere.
Exacto, exactamente. Bueno, tirando de uno, por cierto, de uno de esos estudios que le encantan a Fernando, los principales destinos en Semana Santa son Madrid, Sevilla y Granada.
Amiga.
Ahí lo tienes.
¿Y el norte qué? ¿Valladolid?
Bueno, de Zamora. ¿Zamora? Valladolid, ¿no? No se están hablando mucho de Zamora también,
no,
claro.
Todo el mundo está hablando de...
De Zaragoza. De Pablo, Granada, por ejemplo, se va a Roma, dice, me voy a Roma con mi grupo de recreación histórica del mundo romano a la celebración del natalicio de Roma, que es el 20 de abril, y se conmemora la fundación de la ciudad, que es una celebración que recomiendo ver alguna vez, nos dice.
Bueno, la fundación de la ciudad.
Ahí.
Bueno, urbe condita.
Vamos a... Qué bonita Roma. Vamos al 607-15-0602.
Hola, buenas tardes. Os llamo desde Toledo. Soy Ana. Aquí hay una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Es maravillosa. Y los que puedan, que no dejen de venir.
Camino de Socuéllamo, donde procesiona la cofradía más antigua de la diócesis de Ciudad Real.
Buenas tardes, gente, desde Cantabria. Pues yo voy a dedicar la Semana Santa a pintar la puerta del garaje. Y no creáis que es pequeña, ¿eh?
No,
lo dedico la Semana Santa.
Muy bien.
Entre Proce y Proce.
Como Mark Twain.
Y voy a Huelva a ver la Semana Santa y el domingo salgo de Nazareno en la borriquita. Adiós y feliz Semana Santa.
Ay, qué bueno, que sale en la borriquita.
Muy bien, el domingo la borriquita, mira que sí. Me gusta a mí la borriquita.
Y tanto que sí que gusto de hablar a los pequeños. Bueno, María de Jaén dice que todos los años se va de vacaciones al mismo sitio, a Terracosta.
Terracosta.
Dice, en mi terraza y a mi costa. Es donde más disfrutas. Os lo recomiendo, María.
La terraza, un sitio estupendo. Anda que nos entretenido. Yo conozco a muchos, pero te asomas a la terraza y empiezas a ver pasar a la gente.
Pasas un rato bueno.
Escucha qué. Y mira el otro. Y mira aquella. Y ahí no para. ¿Eh? Y si ya ahora cuando empiece ya el calor, saca la silla a la calle y ahí está sentadito un ratito. Anda que no.
Estás en primera línea. Bueno, de la cocina típica de Semana Santa también nos estáis hablando desde la cocina, pues haciendo unas torrijas, nos decían antes, nos escuchaban, están también las hojuelas, las rosquillas, pero también hay platos típicos como este.
Buenas tardes, queridos amigos. Aquí en la parte de la Sarquía, concretamente en Vélez, Málaga, existe un producto comestible, se llama el ajo bacalao. Mire, esto solamente se hace sobre esta fecha en Semana Santa. Es algo delicioso y es original y auténtico y solamente se hace en Vélez Málaga. Por lo tanto, ese ajo bacalao es increíble lo bueno que está con el pan cateto. Buenas tardes y buen fin de semana para todos, señores.
Pero no nos ha dicho la receta.
Ajo bacalao.
¿Tú sabes
ajo
lo que
bacalao.
Es con pan cateto?
Yo lo he probado, sí, pero ahora no sabría yo
a
cómo
ver,
hacerlo.
Ajo bacalao.
Ya estamos ahí con la receta. Bueno, mientras tanto, te cuento que Eduardo va a pasar la Semana Santa en Villarrobledo, declarada de interés turístico regional, la pasión el miércoles santo, el prendimiento del jueves, el encuentro del viernes por la mañana, la procesión del entierro de Cristo, bueno, nos las detalla un poco, esta bonita procesión de Villarrobledo. Y Mario es un oyente que, bueno, Mario también está entregado a la Semana Santa.
Buenas tardes, gente, mi gente. Pues yo no salgo hoy, saldré el miércoles hacia la tierra de don Fernando, el profesor de Aro. Bueno, un poco más abajo, a Málaga. A pasar Jueves Santo y Viernes Santo legionario, a ver a mi Cristo de Mena, a echar unos lloros, pues como cada 4 años, dejarme ahí medio alma y luego a comerme medio mar. Llevo 2 meses a dieta solo para hacer corto de pescaditos. Un beso, familia.
Qué bueno.
Oye, Málaga también es parte de mi tierra, ¿eh? Yo viví en Málaga una época.
Qué montón de malagueños y qué montón de gente que va a Málaga ha salido esta tarde. Estoy impresionada. Oye, qué buena pinta tiene esto del ajo bacalao, por favor, ¿eh? Qué pintaza tiene.
El ajo bacalao,
qué
los
rico.
Espetos del malagueño. Que
por
es,
favor, ahí es una mezcla y todo. Y luego en el pan. ¡Buf!
Bueno, el sigue. Pan para mojar.
Sí, lo pones encima del pan, sí. Lo comes así.
Bueno, Fran es autónomo, dice, soy fotógrafo, la Semana Santa mayormente la pasaré currando, no es por desmerecer el resto, pero como las procesiones de mi pueblo, Crevillente, no hay ninguna en toda España.
Ya.
Declarada de interés turístico internacional.
Crevillente.
Nos invitan, pues eso, a conocer profesiones de todas partes. Y este oyente también nos da, a ver, nos da buenos consejos, mira.
Muy buenas tardes, gente. Soy Chesco, de Córdoba. Voy de camino para casa, para Córdoba. Yo no sé dónde ir de vacaciones. Solo lo que digo es que los que salen de vacaciones desde Madrid o de otros sitios para Andalucía, que vayan tranquilos, que no dais prisa. Y que cuando los camiones adelantemos, que no nos den larga. Y que vayan mucho cuidado y que hagan el favor de ir por la derecha y para adelantar por la izquierda. Vamos a tener un poquito de sentido común y hacer el viaje lo mejor posible. Tranquilo, que hay que ir por ver, que prisa ninguna. Venga, buenas tardes, gente.
Buenas tardes. Estas recomendaciones de seguridad vial nos vienen muy bien. ¿Sí? Hay que ir y volver, ha dicho.
Sí, o sea, prisas, ninguna. Además, si tienes... La gente que se va hoy es que tiene toda la semana.
Claro, claro.
O sea, por favor, anda que no hay días por delante. Qué maravilla, qué suerte y qué envidia nos dais. Mira, David Civera va a estar hoy en la noche de COPE contigo,
ay,
Rosa.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, qué lujo, ¿no?
Es que el viernes, bueno, hoy publica su nuevo disco que se llama Empatía y se viene a charlar con nosotros y vamos a escuchar sus nuevas canciones. Es que es muy majo, entonces, bueno, pues le queremos mucho.
Pues sí, escucharemos esta noche, Rosa.
Pasaremos un buen rato con él.
Venga, pues mira, que estamos ya en plena Semana Santa.
La foto que me ha llamado la atención la publican varios diarios y está en internet. Es una instantánea que se ha hecho muy conocida. Es el premio WordPress Foto del Año. Era de noche cuando la hizo el fotógrafo estadounidense John Moore. Buena parte de la imagen la ocupa la rueda y la parte trasera de una camioneta. Una mujer apoya las manos en esa camioneta y extiende los brazos. La mujer es joven, viste unos jeans y unas zapatillas de cordones. La mujer joven apoya las manos en la camioneta mientras otra mujer, esta uniformada, con unos guantes de plástico, le registra. Era de noche, pero encendieron unos potentes reflectores. Entre la camioneta y las dos mujeres hay una niña con sudadera roja y zapatillas también coloradas. Una niña chiquita, morena. Es la única a la que se le ve la cara. Y la niña chica llora desconsolada, con las manos recogidas delante de la tripa. Llora con la boca abierta. No sabe lo que está pasando. No sabe por qué están registrando a su madre, pero la niña sabe que el metro escaso que le separa de su madre es un infinito porque no la puede tocar, porque no puede llorar en sus brazos. La niñica llora, pero la madre, a la que no le vemos la cara, es el rostro del dolor. Que estar delante de la hija y no poder consolarla, que saber que van a separarla de ella, la ha hecho envejecer en segundos. Ha desencajado su rostro lo que está sucediendo. Mil puñales se le clavan en el pecho. El universo entero se descompone en su interior. Era de noche cuando tomaron la foto. Siempre, siempre es de noche cuando pasan estas cosas. Dicen las crónicas que la madre se llama Sandra Sánchez, pero estoy convencido de que quisieron ponerle Dolores. Le quisieron poner Dolores para que tuviera una buena santa patrona. Una buena santa patrona que comprendiera el dolor de un prendimiento de noche, el dolor de la separación de un hijo. Una buena santa patrona, una santa patrona que se compadeciera del gran dolor, de los grandes dolores. Porque solo alguien que ha pasado el gran dolor, los grandes dolores, puede compadecerse.
Es viernes de dolores, sí. Si ya estás de vacaciones, disfrútalas. Nosotros seguiremos aquí la semana que viene, pasando contigo también la Semana Santa. Ahora llega la linterna con Ángel Espósito.